Buenos días, 9:02 a.m. Salva Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es martes 25 de marzo. El Nikkei de la Bolsa de Tokio bajó 0.36%, el Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong medio punto abajo, la Bolsa de Shanghai plana. Doctor Camus, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, muy bienvenido.
Gracias, gracias.
¿Cómo llegó?
Mira, bien, un poco cansado, acabo de aterrizar, como tú sabes, y de ir del aeropuerto directo a la radio.
O sea, un gran sacrificio.
Medio apurado porque se atrasó algún vuelo, entonces llegué justo, pero llegué.
¿Y por qué se atrasó?
Que lo pasa es que la verdad es que no se atrasó el vuelo, te diría yo que se atrasó la persona que no iba a ir a buscar. Y entonces ahí hubo también una pequeña...
A ver, cuenta más detalle, porque ¿cómo la... ¿Se atrasó el vuelo o la persona que te
iba a buscar? No, a ver, es que lo pasa es que yo vi una hora llegada el vuelo, creo que era una hora antes. Eso es lo que vi, pero después ya me entró la duda. Y, pero la persona que me iba a ir a buscar, esa sí que se atrasó. Se atrasó 15 minutos. Y ahí hubo...
¿El sargento?
No, otra persona no iba a buscar. Así que, bueno, pero ya estamos aquí, así que todo salió bien.
Pero al callo.
Al callo.
Sí, ¿qué tal el vuelo? ¿Qué tal todo?
Bueno, mira, tú sabes, yo siempre viajo en LAN, a pesar de que no es auspiciador del programa, pero es muy... No. Pero con las millas Santander, LAN Paz y todo sí. El cuento, esa cuestión siempre hace buen sentido. Siempre he tenido muy buena experiencia en LAN. Pero fíjate que el avión nuevo, a mí me había tocado el 787 Dreamliner, me había tocado, pero una vez también gracias a la tarjeta Santander World Member había viajado en Business con el upgrade.
Ya.
Pero esta vez no tenía upgrade y me vine atrás como suelo viajar. Ya.
Y espérate. En la cola. Pero venía acompañado.
Venía acompañado, sí. Pero ¿qué es lo que te iba a comentar del Dreamliner 787? Mucho más chico, y tengo la cuestión al dedo porque yo me fui en un 767, atrás también, y me volví en el 787 Dreamliner.
Ya, hay cuestiones que nunca he entendido. ¿El 767 es más grande que el 787?
No, el 787 es más grande. De hecho, el 787 tú tienes 333 y el 767 es 232 de corrida.
¿Y en cuál te viniste de vuelta?
En el 787 Dreamliner, ¿te acuerdas que tuvo los problemas de las baterías, que tuvo harto tiempo sin volar y que después lo echó?
Bueno, ya, en el más grande.
En el más grande. Que es súper moderno, su monte no tiene... Tú sabes lo que es el visillo, esta cosa
no
que
baja... No tiene la ventanilla.
Claro, tú aprietas un botón y se ve bien moderno, súper moderno. Pero la verdad que el tamaño del asiento... O sea, mira, si ya turista es difícil en un 767, en el Dreamliner es espantoso. De hecho, yo le dije a la sobrecargo, le dije, señor, ¿estoy mal yo o...? No, me dijo, si efectivamente, me dijo, es más incómodo.
Lo achicaron más.
O sea, me dijo, mira, acá vienen 190 personas, creo que caen 215. 390 y 215, ahí caen en solo turista. Y me dijo que era más incómodo. Y de hecho tú lo sientes en la...
Porque la reclinada...
la reclinada es una anécdota. O sea,
la reclinada es de esas que...
O sea, como
que
una silla de playa y una cama al lado. Esto no es una cosa...
O sea, estas sillas de SOS Full
mejores que la... O sea, yo con esto viajaría, pero todo el rato al lado. Y la verdad que el 787, el Dreamliner... O sea, yo te lo digo de verdad. Para la próxima vez que vuele yo me voy a fijar en el modelo que hay, para tratar de irme en otro.
Ya,
toda vez que vaya en la cola, porque obviamente si hay en business una cama, una cosa que no se puede creer.
Sí.
Pero no el caso de atrás del terror.
Ya, y...
Entonces... Así que bueno, resumen, no dormí nada, vi dos películas.
Ya, pero esto es lo bueno que tiene todo, que lo, todo tiene
sí,
su
pantalla. Sí, pero la pantalla tiene otro problema. O sea, es que de repente tú la rozás la pantalla y como que se prende una luz. Entonces en la que te estáis tratando de quedar dormido se te prende la luz, entonces hay que... Como que prender la pantalla entera de nuevo y apagarla, tiene sus detallitos.
O sea, no, si en estos vuelos ya hay que aprender a dormir parado.
Parado, totalmente.
Ah, como sí, un vampiro.
No, bien, eso te puedo comentar así como dato anecdótico.
Y
ahora el resto del LAN, súper bueno, como siempre sí, bastante.
La atención, la buena, comida.
Súper bueno. No, todo bien.
¿Te dieron comida o sanguchito?
No, súper, súper unos ravioles bien ricos. No, todo lo más perfecto, pero el
¿ravioles modelo, o pollo? Sí.
Ravioles o pollo, exacto.
¿Ah?
Exactamente, pero no, estuvo muy muy bien todo.
Ya,
y bueno, Nueva York, tú ya viste la entrevista, ya yo creo
que... Sí, felicitaciones te digo acá en vivo por esa grande
bueno, entrevista. Bueno, ahí tuvo buenos contactos, ¿eh?
Yo sé que no es fácil de conseguir. Yo creo que es primer medio en Chile que en una semana tiene a los tres principales bancos del mundo en entrevista.
Así es, no es
en directo con personas importantes
de cada uno de los bancos.
Sí, o sea, no es por cachetonearse ni nada, sino que
no.
Absolutamente...
Y nos costó bastante conseguir la entrevista. O sea, yo recomiendo a la gente que no lo pudo ir, que lo vean en el podcast, porque siempre es bueno saber lo que saben estos bancos grandes por una razón muy sencilla, porque manejan flujos grandes de plata.
Claro.
Entonces tienen más probabilidad de apuntarlo. Es como lo que pasa en Chile, como que si la AFP pudieran hablar y manejan el mercado, no es que lo manejen, pero tienen bastante influencia en el mercado de renta variable por los volúmenes.
Exactamente.
Por un tema de flujo. Y la verdad que estos bancos que no dan entrevista, es súper difícil que las den, tienes que pasar por una serie de compliance. Y claro, conocíamos ahí a varios de los...
De partida uno que ve todo el día Bloomberg, que re poco lo que sale en la gente de JP Morgan, de Merrill Lynch.
Sí, no, si no es, no es fácil. O sea, mira, Merrill Lynch lo conseguimos por una larga relación que tengo yo ahí con un amigo mío, banquero en Miami, que ya lo llamé para agradecerle. El tema de Goldman Sachs, también tengo una muy buena relación con un banquero chileno que trabaja en Miami. Y el tema de JP Morgan lo conseguimos gracias al actual superintendente de banco, nuestro amigo Eric Parra.
El actual, claro.
Exactamente. O sea, para que en el fondo que está usted no va a decir. Y estuvimos varios meses en la tratativa y todo el cuento, ¿no? Pues tienen un compliance muy estricto.
Sí, no, muy bien. La última entrevista, la contraducción estuvo muy buena también, que fue la con
la Lynch. Bueno, ella es bien famosa en Estados Unidos, aparece mucho en CNBC, hablando en la televisión. Y es bastante conocida. De hecho, cuando yo la vi, le dije que tu casa me parece familiar. Me dijo, no, si yo he estado varias veces en... Me dijo, yo voy siempre así en mi sitio.
Sí.
Y que... No, mira, estuvo bien. Yo creo que, mira, raya para la suma. El tema de los commodities con Goldman Sachs confirma lo que habíamos dicho. A mí me impactó eso. Sí que yo vi un 10% incluso más de descenso. Eso no lo estaba en mis libros. Creo que responde a un último research que había salido. El tema de Brasil, bastante el terror. No del fin del mundo, como dijo, pero claro. Sí me queda la sensación, mirado sobre todo para el tema de las empresas chilenas que están allá, de que el pedaleo va a ser un poquito más difícil, tiene complicaciones. Como siempre hemos aprendido, esto nunca es el fin del mundo y las cosas que han bajado mucho hay que estarlas sabiendo para comprar.
Claro, de partida lo que le comentaba ayer a Gonzalo, la bolsa que más subió la semana pasada fue la brasilera.
La brasilera, claro, que tiene unos betas importantes y de repente...
Una muy buena recuperación.
Ahora también me llamó la atención que tanto JP Morgan como Goldman Sachs creen que el real se va a seguir depreciando. Es una mala noticia para las empresas chilenas que operan allá. No sé cómo serán las políticas de cobertura y ese tema, pero cuando tenía el 50% de tu EBITDA en reales,
claro,
no es menor.
Claro, no es menor. Eso va a depender de lo que pase con el dólar acá también. Porque si se sigue depreciando el dólar... Va a ser un poco más neutro el...
Exactamente, el claro, efecto. Ahí va a ver qué es lo que pasa en la cuenta final. Y bueno, en Estados Unidos yo creo que eso ya está mal, lo que dijo esta niña, bueno, el tema de cuando ella ve el tema del alza de tasas de interés, que ahí hay una discusión, si es 2014, lo siguen viendo para el 2015.
Sí.
No ven la bolsa barata, no. Ahora tampoco es tan cara, pero ha subido mucho. Ahí nombró algunos sectores, no me acuerdo, el industrial, el tecnológico, creo que era que era
lo que más le gustaba. Sí, tecnológico.
Y bueno, y respecto a la pregunta que la saqué de tus dudas, no sé si te diste cuenta del tema de Facebook y WhatsApp, que sí. Esa pregunta es tuya, y la trasladé para allá. Ahí yo creo que fue navegó más en la ambigüedad.
Claro.
Ya no.
¿Viste que fue diagnosticada la primera persona con WhatsAppitis?
¿Quién? Ah, ¿en serio?
Sí. WhatsAppitis.
Ya, ¿y quién es esa persona?
Una persona, una gringa, que de tanto WhatsAppear se le... ¿Cómo se llama? Le dio como una especie de artritis.
No te puedo creer.
Y el diagnóstico fue WhatsAppitis. Y le tuvieron que ¿cómo se llama? Que prohibir tomar el teléfono de nuevo porque se lesionaba los dedos. Y no hizo caso y tuvo que llegar de nuevo a urgencia con los dedos calambrados por WhatsAppitis a la clínica. Sí. Oye, cuenta un poco más del tema de la boda.
Ah, bueno, fue una muy interesante. Lo que pasa es que tuve, aprovechando este especial, hice cuadrar las dos cosas, ¿cierto? Fui a un matrimonio de un hijo de un muy amigo mío, que él es de religión judía. Y de partida muy interesante porque eran varias ceremonias. O sea, la primera fui a los rezos a las 7 de la mañana en la sinagoga judío-portuguesa. Que ahí la verdad que no entendís nada, porque todos son cantos en hebreo y es como para ir a ver...
¿A las 7 de la mañana?
A las 7 de la mañana está en la sinagoga.
¿Qué día? ¿Jueves?
El día jueves, correcto.
Ya.
Y bueno, me pasó una cosa, una anécdota, la verdad que refleja la incultura de uno, porque cuando yo llegué primero a la sinagoga, no había llegado mi amigo. Entonces, de repente veo un señor como con una cosa aquí en el... Te lo voy a escribir como yo lo visualicé en ese minuto, en la cabeza. Mm. Como una cajita negra. Amarrase con un cintillo.
Ya. Yeah.
Y yo miré y dije, qué raro. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue una GoPro.
Ya.
Yeah. Yo dije, qué moderno esto, con una GoPro, esto es una sinagoga. Pero nada que ver, pero era una cuestión súper religiosa, era un tema
como
de.
Cintillo de... Como
no, es una cosa que tú. Después me explicó mi amigo cuando le pregunté, le dije, ¿y qué es lo que es? Se reía de ahí cuando le dije, pensé que era una GoPro. Me dijo, no, me dijo, lo que pasa es que esto es porque la palabra de Dios tú la tienes que llevar en la cabeza, después te la amarra, tiene una cinta que te la amarra aquí al brazo, entonces en el lado del corazón, si no quiero en el brazo izquierdo, tienes que llevarla a tu corazón y transmitirla a tu hijo, y tiene todo un simbolismo. Tiene muchos rituales, eso es lo que me alcancé a dar cuenta el tema de la religión judía. Para mí yo era totalmente nuevo en este tema. Súper harto ritual, leyeron el Torá, qué sé yo, pues el hijo de mi amigo leía en perfecto hebreo, o sea, súper medio en onda con la escuela.
Todo este mismo jueves.
El jueves a las 7 de la mañana. Después tuvimos un gran desayuno, ahí mismo en la sinagoga, como en el subterráneo en la sinagoga.
Ya.
Con el rabino, etcétera, etcétera. Bueno, todo muy ritual, etcétera, etcétera. Y después de eso tuvimos el Shabbat, que es esta ceremonia donde en el fondo habló nuevamente un rabino chileno. Y después tuvimos una comida. Todo esto en un esto era en un restaurante en Nueva York.
Esto ya el sábado.
Claro, que se cerró el restaurante el viernes, en Nueva York. Claro, bien. Se cierra el restaurante para esta ceremonia. Y ahí estuvimos nuevamente, una ceremonia, digamos, de chaquete corbata o de chaquete camisa, donde se dieron estas palabras. Después teníamos una comida muy entretenida. Después el sábado tuve en un hotel, en el Hotel Hudson, los drinkings, que llaman. Que eso ya no era religioso, sino que eso era copete. O sea, el juntar, los amigos del novio, todos los tragos.
¿Eso era ya con el pingüino?
No, eso todavía no. El pingüino fue el domingo. Y el domingo, la gran fiesta que tú haces ilusión, de smoking, que puse una foto ahí que les mandé.
Sí, muy elegante.
Muy elegante. Bueno, la camisa smoking me la compré en Brooks Brothers.
Ya.
Y además los botones, si tú te fijas, los botones son negros, son los botones collera, comillas, que te pone así para hacerlo más elegante, también la compré en Brooks Brothers. Y la faja me la compré en Brooks Brothers.
Ah, ya.
Sí, claro.
Ya, ¿y el smoking lo arrendaste?
No, me lo arrendé. ¿Sabes por qué? Porque tengo 3 ceremonias más de smoking y con esta eran 4. Entonces saqué la cuenta y dije, ocho, arrendarlo 4 veces me lo voy a comprar. Y también me lo quise comprar por una cosa sentimental. Yo de chico siempre había visto a mi tata que tenía smoking, yo ocupaba smoking. Y dije, bueno, ya que tengo 4 ceremonias, ¿no?, me lo voy a comprar.
¿Y te lo compraste allá?
Y me lo compré allá, correcto. Me lo compré allá y repartido, como tengo una parte en Brooks Brothers y otra parte en otro lado. Y
te lo hacen a la medida.
No, llegaste, te lo probás y chao. No. O sea, podías hacértelo a la medida, pero eso ya sería otros valores. Así que bueno, el tema que la fiesta es smoking y las mujeres de traje largo, realmente muy bonito. Fíjate, yo comentaba con, había chilenos allá, porque mi amigo, como te digo, tiene muchos amigos acá en Chile. Y decíamos, claro, ¿por qué desapareció el smoking? Si la verdad que uno se ve mucho mejor.
¿Y qué otras ceremonias tenías con el smoking?
Tengo relativas a la película Los 33 y tengo una también en honor a mi tata en abril.
Ah,
entonces, por eso que fue
la cosa. Muy
la cosa que muy entretenida la fiesta de smoking, yo creo que debería volver. Ese traje uno se ve mucho mejor.
Depende.
No, bueno, si está ahí. No,
claro. O sea, Chucky, no sé cómo se diría.
No, bueno, yo no sé, bastante mejor de smoking que bolera.
¿Sí?
Sí, no te imagino.
Parecería como esos personajes de Walt Disney.
No, si sabes lo que pasa, es que ahí mejoráis 10 puntos sí o sí, no tenéis cómo empeorar.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, pues sí. Bueno, y amén, la faja también, la faja te ayuda.
Ah, la faja te ayuda,
Te ayuda si hay algunas trampecillas.
No es cinturón.
Así que no, muy entretenido, muy bueno.
Y las mujeres también se veían bastante bien.
Sí, claro, muy bonitas las mujeres, bueno, trajes largos. No, la verdad que muy elegante la fiesta. Eso fue en el Hotel Pierre en Nueva York, que es un hotel bastante tradicional, que yo no había estado, que queda al lado Central Park. Y muy entretenido, muy buena comida. Más habían 2 tandas de comida. Primero había un gran cóctel con comida. De hecho, yo al principio pensé que era eso, más después se abrieron unas puertas y entraba a un salón grande con una comida ya sentado y banda en vivo. Muy animada la fiesta.
Oye, la otra conclusión que podéis sacar definitivamente es que Estados Unidos está de nuevo...
Ah, no, está totalmente al tope. O sea, supongo que yo fui a un restaurante bien famoso, se llama el Tao. Tao es uno de los restaurantes hoy día de moda en Nueva York, de acuerdo a lo que me habían dicho, a mí me lo habían recomendado. Lleno, o sea, yo tenía reserva a las 9 de la noche y no me pude sentar hasta las 10:30. Porque está full. Después fui a otro que se llamaba el Budacán, extraordinario también, full. Y así todo bastante lleno, las tiendas llenas, los malls llenos. Y yo la última vez que había ido a Estados Unidos, a Nueva York, había ido con crisis. O sea, con la cuestión bien enredada. Y claro, se nota que está caminando al ritmo normal, ya la cuestión, todo, los comentarios, los diarios, más lo que tú lees, está todo ya bastante... No, la ciudad está al tope, ¿no? Ya los se han ajustado los precios de los inmobiliarios, los lugares donde habían bajado, ¿te fijas?
Sí, y bueno, y sobre todo en conversación con esta gente que maneja todo y nadie te dijo, oye, no, estamos
preocupados. No, al contrario, yo tenía un optimismo moderado, pero todo bastante positivo.
Volvió a la normalidad.
Todo volvió a la normalidad, exactamente.
Muy bien, muy bienvenido, pues, señor Lavín.
Bueno, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Hoy día entiendo que vamos a hablar con don Oscar Molinos, representante de accionistas no corredores de la Bolsa de Santiago. Entiendo que estás con algunas diferencias ahí.
Sí, Sí, porque hay todo un tema ahí con la con el cambio de directiva de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Ya.
Así que vamos a estar conversando al respecto con él y al final vamos a tener un pantallazo tradicional de los días martes con la señora o señorita, señora María Teresa Ibáñez.
Bien.
Y vamos a las noticias.
9 de la mañana, 18 minutos. Muy bien, vamos a revisar los principales hechos de la mañana que ya terminó y del día de ayer. La Bolsa de Comercio de Santiago efectuó su última reunión antes de las elecciones para renovar la mesa directiva, cuya fecha fue fijada para el próximo 28 de abril. El encuentro, que no contó con la presencia de Leonidas Vial, su vicepresidente, fue la última reunión de Pablo Irarrázaval al mando de la plaza desde que asumió el cargo el 17 de enero de 1989. Oye, harto tiempo.
A ver, calculando.
¿Son, cuántos son?
11, 13, 12, ¿no? Más 14, 25 años.
25 años al mando, no es menor, ¿eh? Wow. Jorge Razzuriz dejará la presidencia de BTG Pactual Corredores de Bolsa y asumirá próximamente como director del Banco BTG Pactual Chile, entidad que se espera reciba licencia bancaria definitiva durante las próximas semanas. En su reemplazo asumirá el señor Maximiliano Vial, actual director ejecutivo de BTG Pactual Chile. O sea, BTG se tira con banco, con todo el cuento, ¿eh?
Sí.
¿Y qué banco irá a ser? ¿Tú tienes alguna idea si es un banco más cuenta correntista de persona o más corporativo? Me huele a mí más corporativo, ¿eh?
Sí, por el capital sí. Que levantaron, no creo que sea un banco netamente comercial, de tarjeta de crédito, tipo...
No, aparte de esa otra estrategia.
Sí, es como un poco quizás siguiendo la estrategia de Banco Penta.
Claro. El ministro de Hacienda, el señor Alberto Arenas, informó la designación del economista señor Rodrigo Valdés Pulido en la presidencia ejecutiva de Banco Estado, entidad cuya vicepresidencia quedó en manos del también economista señor Guillermo Larraín. Por su parte, la señora Jessica López Zafie se hará cargo de la gerencia general, puesto que antes era ocupada por el señor Pablo Piñera
Echeverría. ¿Te acordáis del Rodrigo Valdés?
No, para nada. ¿Por qué?
Pulido. ¿Vino acá?
¿Vino acá al programa?
Sí.
Ah, sí.
Era economista de BTG Pactual.
Ah, mira tú.
No. Vino a varias entrevistas acá a esta mesa.
Ah, no tenía. No,
bueno,
no.
Guillermo Larraín.
Sí, no, él sí. Él sí.
Él ha venido varias veces.
Sí.
Claro. Varios amigos acá de.
Sí, pues varios amigos.
Que pasan acá por la mesa.
Están ahora.
Están asumiendo ahí puestos importantes.
Tras reunirse con la ministra del Trabajo, la señora Javiera Blanco, el presidente de la CPC, el señor Andrés Santa Cruz, sostuvo respecto a la reforma tributaria que no existe temor y añadió que lo que importa es que las cosas se hagan bien, con énfasis en mantener tasas de crecimiento e inversión en forma importante, y por otro lado nos preocupa en forma muy importante la eficiencia del gasto. Bueno, eso es lo otro que dijo el señor de Goldman Sachs cuando hablamos al señor Ramos, que le
sí, Albert Ramos.
Alberto Ramos, que en el fondo aquí lo importante es cómo se asignen los gastos más que la reforma, o sea, más que el alza impuesto en sí misma. Y ya lo hemos comentado otras veces.
Es cómo se va a gastar la plata.
Evidente. Y ahí es donde yo creo que existen las mayores dudas, porque las mayores dudas están en que de qué manera se va a ejecutar todo este plan de educación gratuita. Porque una cosa es la educación gratuita y otra distinta es la educación de calidad. No estoy diciendo que vaya a ser necesariamente de mala calidad, pero hay un tema ahí de ejecución, de implementación, que ojalá que sean asesorados por gente que cache bien del tema, ¿no?
Sí.
No estemos después con que se quemaron los billetes y...
Claro, y todo lo que se recolectó
y
no sirvió para nada.
Exactamente. Diario Pulso destaca este martes que un artículo de la CPC revela que la reforma tributaria del gobierno recaudaría menos de lo contemplado en el programa. Según los expertos consultados, los cambios al impuesto a la renta no recaudarían 5.100 millones de dólares, sino que solamente 3.500. Harta la diferencia.
Sí, más de casi un 30%.
Por segundo año consecutivo, la revista Euromoney distinguió a la banca privada del Banco Santander con el premio a la mejor banca privada de Chile. Una de las principales fortalezas de la banca privada de Santander consiste en ofrecer todos los productos y servicios en una sola mano, es decir, un banquero gestiona la relación financiera completa de cada cliente, de los productos de inversión, pasando por sus cuentas corrientes personales y sus sociedades de inversión, sus tarjetas de crédito y todos sus servicios transaccionales. El Instituto de Investigación Económica, IFO, informó esta mañana que su índice de clima empresarial de Alemania cayó en febrero a los 110.7 puntos de los 111.13 de febrero, ubicándose por debajo de los 111 esperados. En una actitud de desafío a Occidente, el presidente de Rusia, señor Vladimir Putin, abrió una cuenta en el Banco Rosilla, uno de los bancos rusos sancionados por Estados Unidos en el marco del conflicto por la península de Crimea. A partir del mes próximo, el salario del presidente será girado a esta cuenta, informaron agencias locales.
¿Se comentaba algo allá de los...?
Sí, pues hay que la verdad es que no pescaban mucho, ¿ah? ¿Eh? Todos decían que no, que era puntual, que no iba a pasar mucho más allá, no, no había gran preocupación. Bueno, conversamos con la niña, con Marianne, la de Merrill Lynch, también dijo que no, no le dio mucha bola al cuento.
¿Por ahora?
Por ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Sí.
9 de la mañana, 23 minutos. Bueno, ¿cuánto está el dólar a todo esto? Yo ahí me perdí, bajó harto, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Sí, está a 561,6.
Bueno, pero donde sí bajó es con el Porsche Cayenne, que se quedó en 510. Esa sí que es una super oportunidad.
Una super oportunidad va a ir a
José Alcaldera, ¿no? Sí. 6.461, exactamente. Muchos ya conocen el servicio parte pago Albagro, donde compran y reciben tu propiedad en parte de pago. Pero seguramente lo que no conoces es el número de propiedades que han recibido. Bueno, échale cuántas son.
Más de 500.
Más de 500, exactamente. Infórmate, vas en almagro.cl.
Y la reciben a precio de mercado, te ahorra el corredor.
Sí, sí, exactamente.
Es buena idea si uno se quiere cambiar a Almagro.
Correcto. Y contrata el pack de negocios en Teleempresa. Son planes con una velocidad de hasta 90 megas. Se puede bajar todo lo que tu negocio necesita. Contrátalo llamando al 603-600-030. Y el Banco Puenta pone todo el esfuerzo para que sus ejecutivos se enfoquen en entregarle el mejor servicio en sus inversiones. Cada uno de ellos cubre además un reducido número de clientes. Visite www.bancopuenta.cl. Y tu AFP no da lo mismo, por eso es que nosotros nos hemos cambiado a AFP Habitat. Cámbiate tú también a AFP Habitat. Bueno, y el Parque Arauco es un mall donde siempre encuentras lo que buscas. Es un lugar seguro que da confianza. Y siempre yo recuerdo el tema del estacionamiento VIP, que premium, perdón, que permite hacer trámites rápido. ¿Ah? Paga un poco más, pero te estaciona mucho más cómodo, mucho más rápido. Bien, vamos a hablar con don Oscar Molinos, representante de accionistas no corredores de bolsa en la bolsa de Santiago. Señor Molinos, ¿cómo está usted?
Hola Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Camus, encantado de volver a verlo.
Bueno, a ver, explíquenos un poco esto de que, porque yo le aseguro que hay mucha gente que no comprende bien, la bolsa de comercio tiene distintos accionistas, en general son los corredores, ¿cierto? Pero además hay otros como ustedes, y claro, ustedes son inversionistas individuales. ¿A quién representa usted?
Claro, básicamente la bolsa de comercio de Santiago ya tiene entre sus principales accionistas familias que han en un principio eran corredores de bolsa y que actualmente ya no ejercen la actividad de corredor y han quedado en el patrimonio familiar. Ya yo creo que en este grupo aproximadamente hay 15 de las acciones, de las 48 acciones que tiene la Bolsa de Comercio de Santiago. El resto son corredores y dentro de los corredores se diferencia entre los corredores tipo la Rainbials, el FIN, hoy en BTG Pactual y las corredoras bancarias.
Ajá. ¿Y cuál es su posición respecto? Entiendo que me contaba el doctor, yo vengo recién a Estados Unidos, sí, se venía un poquito desenchufado, pero me contaba el doctor que a usted había una suerte de disidencia respecto del resto de los accionistas corredores.
No, mira, nosotros no tanto. En realidad en la prensa ha figurado particularmente que somos disidentes. Nosotros somos un grupo de cuatro accionistas, representamos accionistas, ¿ya? De hecho la accionista es la familia por parte de mi señora, ya, y que lo que nosotros hemos querido, a propósito de que ahora hemos visto por la prensa que ya prácticamente está decidido, antes incluso que renunciara al actual presidente de la bolsa, quien iba a ser el presidente y el vicepresidente, a nosotros nos llamó la atención de que los accionistas no supiéramos primero que todo que iba a renunciar el presidente y cuáles eran los postulados, cuáles eran los proyectos que encaraban estas personas que se estaban postulando para presidente y vicepresidente, y eso lo hicimos notar. A nosotros nos gusta apoyar ideas, apoyar proyectos, saber hacia dónde se dirige la bolsa en los próximos años, etcétera, etcétera. Y nuestra posición, como te digo, más que de disidencia o estar en contra de alguien, era simplemente que nos llamaba la atención de que la principal bolsa de nuestro país ya prácticamente estuviera un tema cerrado, como quien elige un gabinete sin primero exponer un programa de gobierno.
Óscar, aprovechando esta oportunidad, ¿cómo funciona este tema del directorio de la Bolsa de Comercio? ¿Cómo, cada cuánto tiempo se elige un presidente? ¿Cuántos directores hay? ¿Cuántas acciones hay que tener para elegir un director? ¿Cómo más o menos funciona este tema?
Bueno, esto es una sociedad anónima y funciona como cualquier sociedad anónima. O sea, los accionistas, en este caso, como te digo, hay 48 acciones. Hay un accionista que tiene más de una acción. Ya y básicamente se cita una junta de accionistas y se elige el directorio. Hay 11 cargos para llenar, así que por matemática simple, digamos, con 4 votos, eventualmente tú podrías ser elegido director de la bolsa. Cuatro por 11 son 48, podría haber algún empate. Pero históricamente...
4 por 11 son 44.
Perdón, 44, sí. Pero lo que te quiero decir es que podrían haber, 12 candidatos para 11 cargos. Por lo tanto, podría haber un empate. Pero históricamente, la Bolsa de Comercio, usted lo venía escuchando en el auto, 25 años hemos tenido un presidente, el anterior también, don Eugenio Blanco, también fue un presidente que duró muchísimos años, ya, y básicamente nosotros como accionistas no estamos en contra de la gestión que ha desarrollado el anterior directorio, al contrario, encontramos que hizo muchas cosas buenas, independiente que hoy nos centramos un poco en algunos casos emblemáticos que han tocado a la bolsa, y que la bolsa nosotros estimamos que no se ha pronunciado como a nosotros nos gustaría que se pronunciara. Me refiero básicamente a aquellos casos como el caso Cascada, anteriormente fue lo que se llamó el caso Enersi, si me voy más atrás, el caso La Polar, etcétera. Nosotros como accionistas, pero también como miembros de esta Centro Bursátil, estimamos que la bolsa debiese tener de repente una opinión, no de repente, debiese tenerla, ya dentro de su rol de velar por la transparencia del mercado, de velar por los precios, de fiscalizar a los emisores, de fiscalizar a los corredores, etcétera. Uno de repente echa de menos que los directores de la bolsa no tengan una opinión. Yo sé que la tienen que tener, porque son todos hombres muy capaces, de muy buen currículum, pero por algún motivo, cada vez que pasan estos casos, uno escucha de repente posturas más bien de silencio, o por último la gente se limita a salvaguardarse diciendo que es una cosa que está viendo la justicia y nadie se pronuncia. A nosotros nos gustaría ver una bolsa de valores, la principal bolsa de valores del país, con una postura súper clara. O sea, para nosotros la ley constituye un mínimo legal del accionar de un director. Un director debe aspirar a mucho más dentro del desarrollo de su papel como director. Nosotros aspiramos también que la Bolsa de Comercio tenga un gobierno corporativo muy superior al de cualquier sociedad anónima, un gobierno corporativo que sea especialmente exigente respecto del actuar de sus miembros, respecto de la forma en que tienen que comportarse y referirse eventualmente a temas que puedan dañar eventualmente la reputación del mercado. Como te digo, no es una postura en contra de nadie, simplemente manifestamos cuál es nuestra opinión. Y eso es lo que hemos estado haciendo en algunos medios de prensa. Nosotros, y con esto termino, no nos gusta mucho hablar, no somos faranduleros, no tenemos nada contra los faranduleros, pero nosotros por formación no somos así. Pero nos gustaría que muchas veces los directores de nuestra Bolsa de Comercio de Santiago tuvieran una postura mucho más clara, que ayude a otros a saber cuándo una cosa tiene que ir por un camino o bien debe ir por otro.
Claro, que yo le iba a preguntar justamente eso, porque... Es bien raro que, yo no sé cómo será en otras partes del mundo, hay un punto a averiguar, o sea, lo aprovecho a hacer la pregunta, pero obviamente que si los directores de la bolsa son los mismos que son los corredores de bolsa, es obvio que la fiscalización o la autorregulación va a estar coja, y le pongo ejemplos bien claros. En el caso de La Polar, la Larraín Vial intermedió efecto de comercio una semana antes que quebraran. No estoy diciendo que yo no sabía nada, pero igual, bueno, no sé, los analistas no lo vieron, no se les pasó por adelante. Y claro, ¿y qué va a opinar el señor León Bialco, director de la bolsa? Nada, pues, ¿qué va a opinar? En el caso Cascá, la misma cuento, están todos o metidos o no metidos, o están en un juicio que tal vez están metidos, no tengo idea, se está eso resolviendo la justicia. ¿Qué van a opinar? Pues están llenos de conflictos de interés, quieranlo o no lo quieran. El conflicto de interés es evidente que existen las recomendaciones de las corredoras con la cartera propia. Es obvio que eso es un conflicto de interés. ¿Y qué va a hacer en la Bolsa de Comercio? Nada, porque obviamente el señor de la corredora Los Patitos, para no ponerle nombre, no quiere que eso se le toque, entonces todos van a pasar piola. Entonces, pregunta uno, ¿cómo en otras partes del mundo, si es que tienen directores que no tengan, digamos, por lo menos un conflicto tan evidente como ser el dueño de la corredora y a la vez director de la bolsa, o no es así?
Bueno, yo parto suscribiendo lo que tú acabas de decir. Efectivamente, se presentan conflictos de interés de forma permanente, y es una de las cosas a las cuales tiene que abordar el próximo directorio de la bolsa, porque es una realidad que hoy en lo vemos a través de la prensa, lo veo a través de lo que tú dices, yo lo he escuchado permanentemente, tanto de gente de dentro como de fuera del mercado, ya, donde cómo uno va a estar regulando a otro corredor, que sería parte de las funciones de la bolsa, por el lado del corredor, o bien a un emisor, ya, como sería eventualmente, por ejemplo, el caso Enersi, ya. Y efectivamente es un conflicto de interés. Yo creo que la bolsa tiene que hoy generar normas de autorregulación para evitar que esos conflictos se den. No sé cómo lo resuelve hoy una bolsa como la bolsa norteamericana o como puede ser la bolsa londinense, pero creo que es un tema que el gobierno corporativo que asuma ya en este nuevo periodo tiene que ahogarse de todas maneras, porque tiene que tener una muy buena solución para evitar que eso se transforme después en una desconfianza. Entendamos que la bolsa, dentro de su principal función, es tal de dar transparencia ya y confianza al mercado donde transan los valores, y lo que tú acabas de decir da para que uno por lo menos tenga algún grado de desconfianza. Así que por de pronto yo no tengo la respuesta. Sí creo que, por ejemplo, una buena medida que ha hecho la bolsa, pero que le falta por avanzar bastante, es este comité de buenas prácticas, ¿ya?, que preside don Enrique Barro. Y yo encuentro que ese comité de buenas prácticas debiese de todas maneras tener más atribuciones, ya, tener mayor autonomía y obviamente mayor presupuesto, para que pueda eventualmente incluso pronunciarse frente a alguna cosa que el directorio de la bolsa por algún motivo en particular no se quede pronunciar. Bueno, está este comité que de alguna forma nos tiene que dar la tranquilidad a todos de que estamos operando en este mercado transparente y que todas estas cosas que tú has dicho y que te repito, yo las vengo escuchando desde hace bastante tiempo de gente dentro como fuera del mercado, uno tenga a lo menos una respuesta, una respuesta ojalá muy convincente.
¿Cuál es el negocio de la Bolsa de Comercio de Santiago? ¿Cómo funciona?
Bueno, la Bolsa de Comercio de Santiago es la que fija, por decirlo de alguna forma, la cancha en la cual se desarrollan las transacciones de las cuales ustedes permanentemente hablan para el mercado chileno, ¿ya? Su función está en prestar la casa, ¿ya?, para que los emisores, que son todas estas empresas sociedades anónimas que emiten acciones o certificados de deuda, ¿ya?, por una parte, y por otro lado los accionistas, ya que somos los que queremos apoyar esos proyectos, entramos en este mercado y compramos ya sea acciones o, como bien les digo, títulos de deuda. Por otro lado está la superintendencia, que es la llamada a regular ya cómo se va a comportar este mercado, y dentro de también de este equipo de actores los más importantes son los corredores, porque uno como comprador no va directamente y le compra al emisor, sino que lo hace a través del corredor, y por esa gestión de prestar esta casa, de poner los mecanismos técnicos para que el mercado de valores opera en forma eficiente, en forma transparente y cumpliendo todo lo que mandata la ley, se cobra una comisión. Es el negocio de la bolsa.
Se cobra una comisión por transacción.
Se cobra una comisión por transacción.
Y ese negocio de la bolsa de comercio es buen negocio, al parecer, porque el dividendo es muy bueno, el de la acción.
Bueno, el dividendo, ya se acaba de anunciar que el próximo dividendo que se va a pagar en el mes de mayo va a ser uno de los más altos que ha pagado la bolsa, por lo menos desde que yo tengo memoria, digamos, ¿ya? Ahora, lo de bueno o mal negocio, yo creo que se refiere a un poco al capital invertido en el negocio. Si uno considera hoy que las últimas transacciones de acciones de la bolsa que se tiene en memoria registran valores sobre los 2.300 millones de pesos, saca tú tu rentabilidad, digamos, al riesgo asociado y todo el cuento. Mal negocio claramente no es.
¿Y quiénes son los competidores de la Bolsa de Comercio de Santiago?
Bueno, existen tres bolsas en nuestro país. Está la Bolsa de Valparaíso, la Bolsa Electrónica y la Bolsa de Comercio de Santiago, que es por muy lejos la más grande de todas.
Bien, oiga, y bueno, ¿y ustedes para adelante qué pretenden hacer con todo este tema que estábamos hablando de la ausencia de propuesta de campaña o de opiniones? Bueno, ¿van a tomar alguna medida en concreto?
Sí, mira, nosotros dentro de nuestro actuar, lo primero que hemos querido hacer es, ¿cómo se llama?, manifestar públicamente que queremos saber cuáles son los candidatos, las propuestas que hay detrás de esos candidatos y si la Bolsa de Comercio de Santiago va a seguir teniendo esta postura un poco muda ya frente a cosas que entendemos afectan al mercado o bien va a tomar carta en el asunto y, como les digo, sin pretender que los directores sean comentaristas de cualquier cosa que pueda afectar al mercado, pero por lo menos que sea una cosa que se discuta, sanciones eventualmente si corresponde, y por último que sepamos como miembros de este mercado. Yo ya no hablo aquí como accionista, sino que hablo como uno más que participa en el mercado financiero, de saber de que efectivamente no me quede ninguna duda de que las cosas se marcaron dentro de estos parámetros de transparencia, etcétera, etcétera, que uno espera. O sea, básicamente en este mercado lo más importante es la confianza. Yo siempre, yo escucho tu programa hace mucho tiempo, Carlos, y te oigo realmente hablar de tu abuelo, ¿ya? Y yo me acuerdo mucho del mío y particularmente de don Ignacio Valdivieso, que fue corredor de la bolsa y que es la acción que yo actualmente represento, donde era gente que hablaba mucho del honor, de la lealtad, de la palabra, de ir más allá que simplemente esto se puede o no se puede. Como te digo, nosotros estimamos que lo que actualmente mandata la ley es un mínimo que debe cumplir obviamente cualquier director, pero de ahí para arriba, o sea, el camino está llano y esperamos que nuestros futuros directores podamos tener esa tranquilidad de que ponen estándar tan alto como sea posible para que todos tengamos confianza en este mercado que tiene que ser confiable y transparente. No digo que no lo sea, y aprovecho un poco de recalcar el punto. Nosotros no estamos en contra del actual gobierno corporativo de la Bolsa de Comercio de Santiago, que ahora es saliente, pero pretendemos que el próximo gobierno corporativo sea aún más exigente, porque le va a tocar vivir tiempos de internet, tiempos de Twitter, tiempos de Facebook, tiempos donde todos estamos informados en tiempo real. Ya, y no significa que cómo se llama, que para atrás no lo hicieran, pero estimamos que de ahora en adelante la bolsa tiene que tener una posición mucho más clara respecto de lo que se hace o no se hace en el mercado.
Yo te tengo un comentario ahí, porque si uno compara, por ejemplo, el nivel de información que tiene el sitio web de la Bolsa de Comercio de Santiago versus el nivel de información que tiene un sitio web de una bolsa desarrollada como en el, no sé, el Nasdaq, Dow Jones o todo eso, realmente nos queda un largo camino por recorrer, aparte de la transparencia o comentarios respecto a escándalos o escandalillos que han pasado, y el silencio de sus directores. También nos queda mucho por recorrer en términos de información, de cómo informan la empresa respecto a sus resultados, los timings de información, las expectativas que están manejando el mercado. Hay mucho por recorrer todavía, y la bolsa de Comercio Santiago, a través de su sitio web, a través de lo que entrega esa información, creo que estamos como en los años 90 todavía.
Bueno, yo opino igual que tú, así que, pero básicamente, no sé, ayer por ejemplo leía en la segunda online que cómo se llama, que le acaban de dar un premio a la Bolsa de Comercio de Santiago como la principal bolsa o la bolsa más importante de América Latina. Ya, efectivamente, yo al igual que tú me meto,
yo sé,
y por lo mismo yo aspiro al igual que tú, que nosotros no nos estemos.
¿En qué
no
se basa el premio? ¿Por qué somos tan buenas?
Bueno, estamos entregando premios por todos lados.
Claro, básicamente.
No, pero fuera de
Europa, mira, esto lo leí esta mañana, como ya te digo, en la segunda online, y básicamente fue una encuesta que le hicieron a un montón de corredores a nivel internacional, y que ellos posicionaron en este mercado latinoamericano como la principal bolsa en Latinoamérica.
¿Por qué? Por liquidez.
Básicamente por la forma de operar, por el volumen de los negocios, por el tipo de negocio. La verdad que no tengo mayores detalles del premio, ya simplemente te lo señalo, pero yo en este caso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Campos, digamos. O sea, nosotros tenemos que aspirar a lo mejor, no al barrio. Muchas veces ha sonado peyorativo o ha sonado de repente medio farsantón, que los chilenos nos creamos los ingleses de Sudamérica, dicen algunos, pero básicamente nosotros, si nos creemos los ingleses de Sudamérica, y acogiéndome ese término, yo creo que deberíamos aspirar a estándares europeos, por una parte, pero o particularmente en el caso de la bolsa norteamericana. Yo creo que tenemos que llegar a eso, y el próximo directorio de la bolsa tiene que tomar ese punto. Dentro de las cosas que se han hecho, y creo que son notables y que tienen que seguir profundizando, está todo este tema de la integración de la bolsa latinoamericana, como lo es el MILA, que a todo el desarrollo del mercado derivado, en el cual está metido la bolsa de comercio, pero también, y con esto digamos, lo quiero dejar como un punto relevante, el que el gobierno corporativo de la Bolsa de Comercio de Santiago sea un gobierno de excelencia. O sea, ojalá que incluso Sociedad Anónima, cuando quieran a futuro digamos pensar en cómo se hace un buen gobierno corporativo, pueda mirar a cómo funciona el gobierno de la Bolsa de Comercio, y eso es lo que nosotros aspiramos.
Muy bien. Don Oscar Molinos, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, 9:41. El vino que tiene que estar sobre su mesa es Marqués de Casa Concha, un vino realmente extraordinario.
¿Lo viste en Nueva York o no?
No lo vi, para serte honesto.
¿No?
No me tocó, y fíjate que fui a los restaurantes que te dije, pero en los restaurantes que fui no lo encontré.
¿Pero lo buscaste?
Sí, lo busqué.
Entonces hay que anotar y...
Hay que anotar y dar, sí, claro. Bueno, lo que pasa es que en Nueva York, ojo que hay miles de restaurantes, entonces...
Sí, pero también tenía ahí los mejores vinos a nivel mundial.
Sí, es verdad. Bueno, hay que buscar bien. No sé, yo no lo encontré. Desde agosto del 2011, Pentamarkets ha enviado más de 360 ideas de trading en acciones, commodities, índices, monedas y más, con la posibilidad de operar en posiciones largas y cortas. Completamos un 67% de éxito histórico y el 73% de éxito el 2013. Muy bien, vamos y volvemos entonces para ver la apertura de la bolsa con María Teresa Ibáñez, para ver cómo está el dólar y los mercados internacionales también. Toda la mañana, 46 minutos, cuando elijas un banco, sigue el ejemplo. Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que comparten la misma pasión por las ideas. Desde 2011, cliente del Banco Santander. Ya, Bruce, ya te comenté ya la camisa y todo el cuento. Bueno, la tienda, te conté que esto es la tienda de Maison ahí de Brooks Brothers. La tradicional, la primera, según el señor Mejo.
¿Y qué tal?
No, extraordinaria.
¿Madera?
Varios pisos y con una sección para mujeres súper buena, una sección para hombres de altísimo nivel. O sea, si de hecho, yo esta camisa smoking con el cuellito ese como de pingüino, la encontré ahí, en ningún otro lado.
¿Y?
Y Napo, y bien.
Y polera y
chaleco. No, vi esa parte, no vi la parte más tradicional. No vi la parte.
¿Y ahí era atendido?
Sí, súper bien, sí. Bueno, vamos con María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchila Inversiones. María Teresa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo está el dólar?
Dólar está en 559,5. La verdad es que hace como una hora está en niveles de 561,5. Así que está.
Va. ¿Y esto en línea con el cobre? ¿Qué está pasando con el cobre? ¿Está subiendo?
Sí, el cobre está subiendo hoy día algo. Salieron un par de datos de. O sea, más que datos, algunas especulaciones respecto de reformas que podrían haber en China. Y eso como que mejoró un poco en la visión de los commodities. El cobre está en 2,99 en este
momento. O sea, casi a 3 de nuevo en la barrera psicológica.
Casi 3 de nuevo la barrera psicológica. Así que como queda un poco lo mismo si es 2,99 o 3,01. Sí, pero claro. Efectivamente está subiendo.
Oye, esta baja o esta tendencia a la baja del dólar la ven como algo más sólido. ¿O será una oportunidad para...?
Mira, ahí la visión de estudio es opuesta un poco a la visión más bien de mercado y de corto plazo, porque en el corto plazo aquí la gente en la mesa ve que en niveles de 558, 57 sería momento para ir tomando algo de posición esperando que volviera a niveles de 61, 62. En el caso del análisis más fundamental, dice que todavía el precio del dólar estaría un poquito por sobre lo que dictarían los números que estamos viendo hoy día. Así que ahí vamos a ver un poco quién gana. Pero a estos niveles, nosotros así como mesa, digamos, esperaríamos un poquito más para tomar algo de posición para trading de corto plazo.
Oye, María Teresa, ¿cómo se está viendo la apertura allá en Estados Unidos?
Futuros al alza hoy día, Europa bien positiva a esta hora de la mañana, está todo sobre un 1% subiendo, los futuros están en promedio un 0,40 arriba, Asia cerró negativo, ¿saben lo que pasó ayer? Hoy día tenemos un cierre negativo de Asia también por el tema de China, y las noticias son en general, no digamos que son como tan positivas, así que eso está pegando un poco. Japón sube y baja como una montaña rusa, porque tenemos días de fuertes alzas y días de caídas también más o menos importantes a la espera de reformas más estructurales, pero la apertura en Estados Unidos a esta hora de la mañana se ve positiva.
Oye, la caída de Chile ayer, perdona, te pregunto, no sé si podías opinar tú, pero ¿hubo alguna noticia o no?
¿En el Banco de Chile?
Sí.
No, lo que sí es que el día viernes cerró el dividendo de 3,48 pesos, eso hay algo de explicación, y hubo algo de venta en general, no solamente el papel del Chile, sino que algo de venta el día viernes de inversionista extranjero, y eso mostró un cierre bastante negativo el día viernes, en los últimos 5 minutos, y eso como que afectó un poco la partida del día lunes de ayer. Pero está el tema del dividendo, hoy día está subiendo, si la acción del Chile en niveles de 68, todavía queda la segunda parte del dividendo, que eso ya viene más adelante, que es la parte que se reparte en crías, que eso es tipo mayo-junio, en el caso del Banco de Chile. La bolsa, en este minuto, está levemente positiva, montos transados, como ha sido la tónica ya en el último año, prácticamente bajo a esta hora de la mañana, las mayores alzas tenemos LAN subiendo un 1,6 y TCMPC Gener, que anunció el aumento de capital la semana pasada y que mañana es la fecha límite para poder participar en este aumento de capital, que es a 255. Y dentro de las bajas tenemos SL con monto trazado muy bajito, Ripley, SQM, B Santander, y son las bajas que estamos viendo a esta hora en la mañana.
Muy bien, muchas gracias, María Teresa.
Gracias.
Bueno, tenga una buena semana. Hasta luego.
Adiós.
Bien, 9:51, hemos llegado al final del programa. Los dejamos entonces junto a Rodrigo Álvarez en las noticias y...
¿Rodrigo Álvarez? No.
¿No?
Fue papá Rodrigo Álvarez.
Ah, fue papá, de vida, está en el postnatal. Es que ahora es postnatal para hombre, se había olvidado. Ya, perdón, ¿y entonces con quién? Con la Connie. Sí. Connie Stipicich en las noticias entonces, y luego Bárbara Espejo, suena bien la mejor música en Radio Dura. Doctor, nos vemos y información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde. Buenos días.
Buenos días.